UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Sufre atentado el ambientalista Eric Saracho, quien al regresar a su casa de llevar a su hija a la escuela, le dieron varios tiros. Ya lo están atendiendo, varios impactos de bala recibió Eric Saracho. Ya lo están atendiendo en el hospital de San Pancho, amigos del auditorio, de donde nos comentan lo van a tener que trasladar a otro hospital derivado de algunas lesiones que tiene en los brazos. Ya le tendremos la información y enlace con la esposa de Eric Saracho. Por otro lado, y esperamos que pronto se recupere el querido Eric Saracho, se están organizando todos los ambientalistas allí en San Pancho, obviamente en todo Bahía de Banderas, reaccionan ante este atentado contra el ambientalista Eric Saracho de Alianza Jaguar y varias asociaciones ambientalistas que se dan aquí en Jalisco y en Nayarit. Refuerzan alianza turística en el Gala Vallarta, Jalisco y Nayarit. Gala Vallarta envía mensaje de confianza y resiliencia al turismo del Pacífico mexicano, así lo afirman profesionales del turismo. Trata y prostitución infantil, un delito móvil que acecha la región de la Bahía. La defensa personal ayuda a la mujer a salir del aprieto. Obligado por las circunstancias, Luis Munguía otra vez hace cambios en su gabinete, mueve a funcionarios y reconfigura su equipo de trabajo. Retienen a más de 60 motos en operativos viales en diversas colonias, particularmente en las delegaciones de El Pitillal e Ixtapa. Una vez más, el penal de Ixtapa tuvo una inusual y hasta exagerada movilización por el traslado de reos al complejo penitenciario de Puente Grande. Operativo contra maquinitas en Puerto Vallarta deja 9 máquinas de juegos tragamonedas aseguradas. Impulsan capacitación para emprendedores en Puerto Vallarta rumbo al 2027. Sector empresarial impulsa agenda conjunta para fortalecer la competitividad turística de México. Impacta el turismo de Estados Unidos, violencia del Mecho, aseguran agencias de viajes. Deja tesorera del Ayuntamiento de Bahía de Banderas cargo y en lugar entra contralor. En más información, en Bahía de Banderas no existe el problema de brucelosis y tuberculosis en el ganado. Y todo listo para celebrar la novena edición del Festival de la Raicilla Dama Juana. Ayer también, amigos del auditorio, hubo una conferencia de prensa por parte del Partido Acción Nacional. Estuvo el dirigente estatal municipal del PAN en Jalisco, en Puerto Vallarta. Ya le tenemos los detalles y fue justamente para presentar al coordinador de territorio del PAN, Juan Calderón. Con el objetivo de brindar un espacio seguro, digno y accesible para personas menstruantes de la comunidad universitaria que requieran reposo temporal, habrá atención básica e insumos durante su periodo en los diferentes centros, como el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, que inauguró una sala de descanso menstrual. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Noticias UDG, UDG Noticias. Esta mañana les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo UDG Noticias, Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Tenemos más noticias. La maestra Alejandra Hidalgo, responsable del Programa Integral de Cultura de Paz, primeros contactos de dicho centro, explicó que en el espacio se tiene capacidad para atender al mismo tiempo a 10 personas, favorecer su bienestar y permanencia en las actividades académicas y laborales. Y bueno, pues este tipo de apoyos que se van a dar a las chicas en los diferentes centros universitarios, inaugura el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas esta sala de descanso menstrual. Por otro lado, el proyecto es y forma parte de la agenda impulsada por las autoridades del plantel y nació como respuesta a una encuesta universitaria sobre pues este apoyo para las jóvenes fluye con seguridad, realizada desde 2023 en 9 centros universitarios y 33 escuelas preparatorias de la red, para asistir a todas las jóvenes en los diferentes planteles. Y bueno, con la intención de reconocer la trayectoria de una escritora o un escritor con una valiosa obra de creación en cualquier género literario, poesía, novela, teatro, cuento o ensayo, cuyo medio de expresión sea el español, catalán, gallego, francés, italiano, rumano o portugués, el premio FIL, Feria Internacional del Libro de Literatura en Lenguas Romances, abrió hoy su convocatoria y recibirá postulaciones hasta el viernes 3 de julio, dotado con 150,000 dólares estadounidenses. La ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo durante la inauguración de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 28 de noviembre de este año. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit. Autoridades de salud informaron que el brote de sarampión en Jalisco suma 4,487 casos acumulados desde agosto de 2025. El titular de la Secretaría de Salud Estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó que actualmente hay 27 personas hospitalizadas y que una mujer de 28 años permanece en estado grave tras desarrollar neumonía, encefalitis derivadas de la enfermedad. La diputada Gabriela Cárdenas, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Jalisco, participó en la Comisión de Coordinación Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, donde presentó avances del Sistema Integral de Cuidados que impulsa el Estado. Por su parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, sostuvo una reunión con la directora del proyecto Red Viral, Eunice Rendón Cárdenas, y con el secretario estatal de Seguridad, Manasés Langarica Verdín, para dar seguimiento a las estrategias de prevención del delito y fortalecer las acciones de seguridad en la entidad. Son las 9:11 a.m. Vamos a escuchar un resumen breve de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron con el voto exclusivo de Morena el dictamen de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la sesión, el PT y el Partido Verde reiteraron su rechazo a la propuesta, mientras que los partidos de oposición también confirmaron su voto en contra. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses entregó los cuerpos de dos trabajadores que perdieron la vida tras el colapso de un edificio en la zona de San Antonio Abad, en la Ciudad de México. Las víctimas habían sido rescatadas de entre los escombros durante las labores de búsqueda realizadas el martes. En Estados Unidos, el mexicano Alexander Villatoro, de 53 años, se declaró culpable de conspiración para cometer extorsión contra trabajadores agrícolas mexicanos con visa H2A. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el acusado formaba parte de un grupo que entre 2015 y 2017 exigía pagos a jornaleros que laboraban en la cosecha de frutas, verduras y otros productos agrícolas.
Internacional.
En el undécimo día del conflicto, Irán lanzó una nueva ofensiva contra Israel con bombardeos dirigidos a una refinería, depósitos de combustibles en el puerto de Haifa, una instalación militar y un centro de inteligencia. Además, reportó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait. El gobierno de Francia aseguró que no respaldará ni participará en el conflicto en Medio Oriente, desencadenado tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. El canciller francés, Jean-Noël Barrot, afirmó que su país mantiene una postura de no involucramiento en las operaciones militares. El Congreso de Paraguay aprobó un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia temporal de personal militar estadounidense en su territorio con inmunidad similar a la diplomática. La oposición criticó la decisión al considerar que representa una cesión de soberanía.
Gracias a Montserrat Bernal y nos vamos, amigos del auditorio, con lo más destacado de la conferencia matutina esta mañana, como todos los días de lunes a viernes. Le tenemos... y lo invitamos, compartimos también la conferencia matutina en nuestras redes, la conferencia del pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, informó esta mañana que no presentará una demanda civil contra Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, por la violencia ejercida en su contra y Elon Musk, luego de que el empresario la vinculara con el narcotráfico en redes sociales. La mandataria señaló que este caso abre la necesidad de debatir sobre los límites de las plataformas digitales, especialmente en torno a la exposición de menores y la delgada línea entre la libertad de expresión y la violencia. Aseguró que se presentará un acuerdo alcanzado entre las plataformas digitales y la Secretaría de las Mujeres. Escuchemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Tomamos la decisión, o tomé la decisión más bien, de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, que será en este caso. Ya vemos si sigue, pues lo revaluaremos, ¿no? El límite entre... Es decir, las plataformas digitales y la comunicación de las plataformas es una gran discusión, porque es hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde puede agredirse a una persona. Y siempre está ese debate y esa discusión, y las plataformas finalmente pues son entidades internacionales que pasan incluso sobre lo nacional, son plataformas internacionales. Pero es un muy buen debate y yo pienso que es indispensable que se dé en nuestro país. También creo que es indispensable que se dé, por ejemplo, el debate de qué tanto las niñas y los niños deben tener tanto acceso a las redes. Un debate, yo no estoy diciendo que lo sancionemos, que lo limitemos, no. Se ha demostrado que el uso de muchísimas horas de las plataformas también genera problemas de ansiedad en los niños.
Bien, por su parte y sobre el tema, la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, recordó que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, por presunta violencia política de género al atacarla por su apariencia física. Señaló que, aunque existía una medida cautelar para retirar los contenidos, ni el denunciado ni la plataforma X acataron la resolución. Escuchemos a Citlali Hernández, quien es secretaria de las Mujeres.
El combate a las violencias, la prevención y el fortalecimiento de la atención, que es algo que también estamos haciendo, pues es una tarea integral y lo tenemos que hacer en todos los frentes, en todos los espacios donde habitan las mujeres. Y esta, digamos, es parte de esa integralidad, ¿no? Sin duda, nosotras lo hemos manifestado aquí varias veces, el cambio cultural es fundamental, es decir, la no normalización de la violencia, la discriminación, la exclusión. Y lamentablemente en el espacio digital comienza a normalizarse en algunos espacios estas violencias. Lo tengo que decir, también fue convocada la plataforma X a este diálogo, ellos argumentando que no tienen una oficina en México, no se sentaron a ninguna de las reuniones, y es una de las redes donde vemos más expresada este odio y esta violencia. Y el negocio, lo voy a decir así, detrás de la compra de cuentas que se utilizan para estas campañas de odio, y que en especial, como bien mencionas, mujeres como la presidenta y algunas otras mujeres públicas, pues son flanco de ataque cotidiano, ¿no? Entonces, ahí habrá que pensar, nosotras no quitaremos el dedo del renglón. Ese es el primer paso, son los primeros acuerdos. Por supuesto, creemos que en la práctica y en el diálogo con expertas, en el diálogo con activistas, habrá otras acciones necesarias. Esta es como la etapa inicial de revisión, de fortalecimiento, de diálogo, en el que las autoridades planteamos lo que vemos que muchas veces falla, como este ejemplo que ponía hace rato, en el que no se pudo conseguir justicia para una mujer porque no se contó con la prueba digital que está en manos de plataformas. Entonces, es el primer acuerdo. Sabemos que hay mucho por construir, pero reconocemos la voluntad de las plataformas aquí sentadas para...
Hoy, 11 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Luis, Pablo, Domingo y Jerónimo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera, felicitación. Por otro lado, hoy recordamos que en el año de 1818 se publica la obra literaria Frankenstein o El Moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley. En 1867 salen del territorio nacional las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo. En el año de 1915, tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata entran a la Ciudad de México. En el año del 2011 se instaura el Premio Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer. Y en el año del 2020, la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, declara que el coronavirus o COVID-19 ya era oficialmente una pandemia.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Amigos del auditorio, en este momento vamos a ver cómo están los mercados en esta semana, que nuestra moneda ha estado fluctuando pues por los acontecimientos internacionales, nacionales. El peso regresa de nueva cuenta a 17 pesos con 59 centavos. De hecho, la semana pasada y antepasada estuvo en 17.15, 17.20, llegó a estar a 17 pesos con 80 y tantos centavos. Bueno, pues regresa a los 17.59, 17.59 centavos. Son las 9.21, rápidamente le tengo la cotización de nuestra moneda frente a otras. El dólar se cotiza a la compra 17 pesos con 7 centavos, a la compra a la venta 18.2. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 59 centavos, se vende a 17.60. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 80, con 96 centavos. Dólar canadiense se compra a 12 pesos con 96 centavos, se vende a 12.97. Mientras que el euro se compra a 20 pesos con 12 centavos, se vende a 20 con 71.
Clima.
Y ya tenemos a nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues gran variedad de estados de tiempo presente el territorio nacional por diversos sistemas meteorológicos que tienen efecto en el país. La cuarta tormenta invernal se interna en el sur de los Estados Unidos. Ahora ocurren nevadas y tormentas eléctricas violentas de aquel lado. El frente frío número 40 se desplaza en Texas y se prolonga al norte de Nuevo León y Tamaulipas. Se asocia con el jet subtropical, provocando fuertes vientos en esas entidades. La masa de aire polar que va tras él propicia temperaturas congelantes o negativas a lo largo de la Sierra Madre Occidental en Sonora, Chihuahua y Durango. En unas horas más, frente y masa polar saldrán al Golfo de México propiciando efectos de norte con vientos helados y lluvias en algunas zonas intensas del sureste mexicano y vientos tehuanos en la zona de la Ventosa. Mientras tanto, alta anticiclónica situada en mares frente a Campeche propicia cielos con fuerte radiación solar y onda de calor en los estados del Pacífico Sur mexicano. También favorece fuerte inversión térmica en la Ciudad de México, que mantiene el doble hoy no circula. Pronto vendrán vientos que arrastrarán la contaminación del aire hacia a otras zonas. Aquí en la región de Bahía de Bandera, el jet que generaba la banda de nublados se desplazó hacia el sur. Ahora tales nublados están entre Chamela y Manzanillo. Por tal razón, amaneció con cielos más claros y, salvo algunas nubecillas dispersas, dominarán las condiciones soleadas el resto de la jornada, obviamente sin lluvia. El mar tenderá a agitarse posterior al mediodía, así es que respete lo predispuesto por los guardavidas. Las temperaturas máximas superan harán los 31 grados, la mínima fue de 20 grados y medio en centros urbanos, 18 en poblados periféricos. Hace exactamente un año, la mínima fue de 12.8 grados. Todavía estamos en el periodo invernal. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Muy buenos días. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, regresamos y desde luego le tenemos la información sobre este atentado contra Eric Saracho. Déjeme comentarle que su esposa, Gabriela, a muy temprana hora me llamó, me dijo, es una emergencia, y bueno, me contó lo del atentado. De inmediato nos dimos a la tarea de hablar a Seguridad Pública, de hablar por teléfono con el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Déjeme comentarle que han estado atendiendo a Eric Saracho en el hospital de San Pancho. Tiene afectado uno de los brazos en donde impactó una bala porque al parecer le afectó el hueso. Ya lo vamos a tener en un momento más, información de su esposa, de compañeros y del propio Javier Esparza en un momento más. Vamos a la pausa, regresamos.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, esta mañana, déjeme comentarles, sufrió un atentado el ambientalista activista Eric Saracho. Lo conocemos de casi 30 años en su lucha por el medio ambiente. Él encabeza a la Alianza Jaguar, es el director, y desde luego también forma parte de toda una red de ambientalistas. Esta mañana recibí la llamada de su esposa, de Gabriela, quien me hablaba, me enviaba también un mensaje para decirme lo ocurrido. De inmediato le marqué a Javier Esparza, le marqué al primero que me contestara, al presidente municipal, Héctor Santana, y finalmente Javier Esparza, a quien ya tenemos en la línea, me toma la llamada, le comento esto y me dice, ya tenemos conocimiento, vamos para allá. Y él, a partir de ese momento, pues sigue afuera de las instalaciones del Hospital San Pancho. Javier Esparza, director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Bien, aquí estamos, mira, desde el Hospital de San Francisco, en Bahía de Banderas, reportándote, ¿no? Efectivamente, lo que dices del reporte, inmediatamente el presidente se comunicó conmigo, el presidente Héctor Santana, y bueno, tenemos más cerca una partida de la policía coordinada en lo de Marcos, y ellos fueron los que atendieron el reporte. Posteriormente llegó Seguridad Ciudadana, y bueno, ahorita de momento el reporte que tenemos es que sufrió un atentado, Eric, y nos comenta la esposa que, bueno, al parecer era un sujeto, y bueno, atentaron con él, pero bueno, de momento está estable ahorita en el hospital y estamos viendo la evolución, se está haciendo la investigación junto con policía y con fiscalía del estado.
Yo pude hablar hace unos instantes con su esposa y me comentaban acerca de una lesión que tiene en uno de los brazos que parece que le impactó el hueso. Vamos a ver qué sucede, serán los médicos los que digan lo que hay que hacer en este sentido. Javier, ¿usted sabía que Eric Saracho cuenta con botón de pánico y está en el mecanismo de protección?
Sí, fíjate que nos comentaban, nosotros teníamos el conocimiento de eso. De hecho, ahorita nos comenta la policía coordinada que hace unos días se presentaron con él para ver si había un tema, y él había comentado que no había ningún suceso por el momento, ¿no? Eso es lo que nos comenta Policía Estatal a nosotros. Y te digo, nosotros vamos a coadyuvar con la Fiscalía del Estado. El secretario Manasés ya tiene conocimiento. El presidente Héctor Santana me ha encomendado que estemos muy al pendiente para poder apoyar en la investigación de estos sucesos.
Bien, estamos pendientes. Muchas gracias.
A sus órdenes. Buenos días.
Buenos días. Y bueno, desde luego que hay varios ambientalistas, amigos del auditorio, que pues obviamente están indignados por esta situación. Vamos a ir con algunos de los miembros de esta red ambientalista. Tenemos a Indira Santos en la línea. Ella ya está afuera de las instalaciones del hospital de San Pancho, Hospital San Francisco. Indira, buenos días.
Hola, buenos días,
Susana. A ver, casi, permíteme, no te escuchamos. Adelante, Indira.
Bueno, ¿me escuchan?
Ahí te escuchamos.
Hola, buenos días, Susana, ¿me escuchas?
Sí, ahí te escuchamos. Adelante, Indira.
Bueno, el día de hoy, alrededor de las 6:30 de la mañana, el compañero ambientalista, defensor del territorio, Eric Saracho, el cual está en muchos frentes en proceso de defensa del territorio y cuidado del medio ambiente, sufrió un atentado contra su vida, recibiendo balazos a quemarropa afuera de su casa. Está estable en este momento en el hospital, no corre riesgo su vida, y lamentamos y repudiamos estos hechos de violencia ante esta situación. Son muchos frentes en los que estamos defendiendo el territorio de manera unida con el pueblo y diferentes organizaciones, y el día de hoy nos vamos a reunir la comunidad de San Pancho para repudiar estos actos y alzar la voz para que esto ya no siga sucediendo en nuestros territorios.
Pues te agradezco mucho, ahí estaremos en Todas las Voces Cuentan, como siempre, transmitiendo desde San Francisco, desde San Pancho, desde luego en Todas las Voces Cuentan, porque lo único que ha hecho Eric Saracho y lo único que han hecho todos estos grupos ha sido precisamente defender el medio ambiente. Tenemos el caso de Cihuatlán, de otro compañero ambientalista que fue ultimado saliendo de su casa justamente para salir a trabajar. Y pues no queremos que este tipo de eventos se sigan pasando en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, en Jalisco, en Nayarit, en México. Indira, estamos pendientes.
Muchas gracias, Susana. Seguimos en comunicación.
Gracias, buen día.
Buen día.
Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Me voy a ir una pausa, desde luego. Tenemos también más información al respecto. Estaremos informándole al respecto. De hecho, el propio Eric Saracho alcanzó, y digo alcanzó porque ahorita está muy agotado ya por los impactos de bala que le dieron. Vamos a regresar con algunas de las palabras que a través de las redes nos pudo compartir. Tenemos pausa, ya regresamos.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos.
Continuamos con más y desde luego estamos pendiente de la salud de Eric Saracho. Acabo de hablar en esta pausa con su esposa, con Gabriela, y justamente me dicen que está ella en la ambulancia en este momento para ver el traslado de Eric Saracho de San Pancho, de ahí del hospital, hacia un hospital en donde le puedan brindar la atención que requiere en estos momentos. Vamos a ir con Osvaldo Granados, quien también pudo captar esta imagen, perdón, este audio que mandó Eric Saracho, compañero activista ambientalista. Adelante, Osvaldo.
El reconocido activista y ambientalista Eric Saracho, quien además es comunicador de profesión, fue víctima de un atentado a balazos la madrugada de este miércoles en su domicilio ubicado en la comunidad de San Francisco, conocido como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. El propio defensor ambiental logró alertarle del ataque justo a las 6:31 a.m. a través de un mensaje enviado al grupo de WhatsApp de la Asociación Civil Red Periodística Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, de la cual también forma parte. En su mensaje pidió ayuda urgente tras resultar herido por impactos de bala y estas fueron sus palabras.
Amigos, esto es una llamada de emergencia, disculpen la hora, me acaban de disparar, estoy en mi domicilio en Egipto 18, tengo balazos con mucha salida de sangre y necesito asistencia para policía y una ambulancia, no sé si salir a la calle por más balazos.
Tras el ataque, su esposa Gabriela informó que Saracho fue trasladado al hospital de San Francisco, donde recibe atención médica. Hasta las 9:00 a.m. no se había emitido un reporte médico oficial sobre su estado de salud. Sin embargo, de acuerdo con información preliminar, se encuentra estable dentro de lo delicado de la situación. El atentado activó protocolos de auxilio por parte de autoridades de Bahía de Banderas, quienes fueron notificadas del hecho a través de la red periodística de Puerto Vallarta. Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado armado. Autoridades de Bahía de Banderas mantienen acciones de resguardo en la zona y continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque ocurrido en esta comunidad costera de Nayarit. UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y quiero comentarles que la red periodística de Puerto Vallarta condena enérgicamente el atentado con arma de fuego contra nuestro colega Eric Saracho y exige garantías para el ejercicio periodístico y la defensa ambiental. Le vamos a compartir este posicionamiento que hace la red periodística de Puerto Vallarta que preside nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña. Está bastante extenso este posicionamiento y se lo compartimos a través de las redes sociales. Le voy a leer algunos fragmentos a la opinión pública y a las autoridades municipales, estatales y federales de Jalisco y Nayarit. La red periodística de Puerto Vallarta, como organización que agrupa comunicadores y trabajadores de la información en la región, expresa su más enérgica condena ante los graves hechos de violencia perpetrados en contra de nuestro colega Eric Saracho, reconocido reportero y defensor de los derechos ambientales. Es titular de la Asociación Alianza Jaguar. De acuerdo con la información recabada, la mañana de este día, Eric Saracho fue víctima de atentado con arma de fuego cuando regresaba a su domicilio después de llevar a su hija a la escuela en la localidad de San Pancho de San Francisco. En Nayarit, durante el ataque, el comunicador y activista ambiental recibió varios impactos de bala que le provocaron lesiones a la altura de los brazos, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital para recibir atención atención médica. Hasta el momento se reporta que se encuentra con vida. Y desde luego decirles que la propia esposa en este momento va en la ambulancia para ver lo del traslado de Eric Saracho del Hospital de San Pancho a otro donde le puedan atender las lesiones que trae en los brazos. Ya le estaremos informando, amigos del auditorio, y vamos a cambiar de tema. Desde luego que estamos al pendiente y hoy a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo. Hoy iba yo a hablar sobre la reforma electoral, que ya el viernes vamos a hablar ampliamente de lo que es la reforma electoral de ayer, cómo se aprobó en las comisiones Morena en contra del voto del PT, el Partido Verde, el PAN, el PRI, en fin. Ya le vamos a tener información al respecto. Por lo pronto, vamos a otro tema, porque ayer se llevó a cabo la Gala Vallarta, la edición número 31. Desde ahí estuvimos transmitiendo ayer y le comparto que Jalisco y Nayarit refuerzan alianza turística en la Gala Vallarta Nayarit. Miguel Ángel Ocaña nos tiene los detalles.
En el marco de la 31 edición de Gala Vallarta Nayarit, los gobiernos de Jalisco y Nayarit reafirmaron su estrategia de colaboración para consolidar la región de Bahía de Banderas como uno de los destinos turísticos más importantes de México. Durante el encuentro, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman Hirsch, y el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, coincidieron en que el desarrollo turístico debe entenderse desde una visión regional que trascienda las fronteras políticas. Ambos funcionarios subrayaron que la coordinación entre los dos estados permite fortalecer la competitividad del destino, ampliar su oferta y atraer nuevos mercados. La región busca posicionarse no solo como un destino de sol y playa, sino también como un espacio que integra experiencias gastronómicas, culturales, deportivos y de naturaleza. Suárez del Real destacó que la cooperación institucional facilita la organización de eventos internacionales y el fortalecimiento de la promoción turística, con el objetivo de que los visitantes encuentren una oferta diversificada que combine aventura, cultura y gastronomía. En ese sentido, señaló que la región cuenta con condiciones para consolidarse como un polo turístico integral.
Y creo que uno de los temas fundamentales que venimos platicando la secretaria Michelle y un servidor es que hoy vamos a trabajar mucho en crear una cooperatividad, una coordinación, en atraer una gran cantidad de eventos para esta región. Una cantidad de eventos que ayude a mostrar que no solamente somos un destino de sol y playa, sino también que tenemos una gran fortaleza gastronómica, una gran fortaleza cultural, una gran fortaleza para eventos deportivos que lleven a que no solamente el turista encuentre el tema de riquezas naturales, sino también de experiencias de naturaleza, pero también de aventura, de cultura, de gastronomía.
Por su parte, Friedman Hirsch enfatizó que Gala Vallarta Nayarit representa una plataforma estratégica para demostrar que ambos estados trabajan de manera coordinada en proyectos de promoción y desarrollo turístico. Entre las iniciativas conjuntas se encuentran la creación de esquemas de promoción compartida, el impulso al turismo de reuniones y bodas, así como la promoción de mejores prácticas para fortalecer al turismo de mayor calidad.
Hemos hablado, por ejemplo, de traer eventos conjuntos, que ya los tenemos, de fortalecerlos, de generar bolsas de promoción conjunta con lo que ellos ya están haciendo y lo que nosotros estamos haciendo, de traer más, turismo de reuniones, turismo de bodas, pero también de hacer un buen turismo, porque los dos somos creyentes de que el turismo debe ser más grande, pero también debe ser mejor. Hemos estado hablando de regular, que aquí se lleven a cabo las mejores prácticas.
Asimismo, ambos gobiernos han iniciado conversaciones para impulsar una regulación más estricta de plataformas de hospedaje digital, con el fin de garantizar condiciones equitativas para el sector hotelero y mayor seguridad para los visitantes. En materia de infraestructura, los funcionarios destacaron proyectos clave que fortalecerán la conectividad regional, como la ampliación del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y la nueva terminal del Aeropuerto de Tepic Riviera Vallarta, que en su primera etapa tendrá capacidad para atender hasta 4 millones de pasajeros. A ello se suman obras carreteras estratégicas como las autopistas Jala Nuevo Nayarit, Tepic Compostela y Guadalajara Puerto Vallarta, así como el puente Amado Nervo. La estrategia regional también contempla diversificar la llegada de los visitantes hacia destinos alternos como Bucerías, Sayulita, San Pancho, Guayabitos y Los Ayala, además de fortalecer la promoción en mercados nacionales e internacionales, especialmente en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y sobre el tema, déjeme comentarle que Gala Vallarta también envía un mensaje de confianza y resiliencia al turismo del Pacífico mexicano. Así lo afirman los propios profesionales del turismo. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
En un contexto regional marcado por los acontecimientos del pasado 22 de febrero, la edición 2026 de Gala Vallarta se perfila como un punto clave para reafirmar la confianza en el destino turístico conformado por Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, destacó Javier Ruiz Hermoso, presidente de Escol Puerto Vallarta Riviera Nayarit. El líder del organismo internacional del sector turístico subrayó que este encuentro representa una señal de fortaleza para la región al reunir a los principales actores de la industria, entre ellos mayoristas internacionales, aerolíneas, cadenas hoteleras y operadores turísticos, quienes participan en negociaciones estratégicas que definirán la comercialización del destino en los próximos meses y años. Gala Vallarta es considerado uno de los encuentros más relevantes del turismo en el Pacífico mexicano, ya que concentra a compradores y socios comerciales que representan miles de habitaciones, vuelos y experiencias turísticas que posteriormente se traducen en flujos de visitantes hacia la región. Además del componente comercial, Ruiz Hermoso resaltó la dimensión económica y social del evento, al señalar que el turismo es una de las actividades con mayor capacidad de recuperación y un motor que articula la economía regional, de la cual dependen de manera directa e indirecta miles de familias en la Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.
Gala Vallarta se convierte en un mensaje claro de confianza para el destino y la capacidad de resiliencia que tiene. Y sobre todo después de los acontecimientos del pasado 22 de febrero, la actividad turística vuelve a demostrar que es uno de los sectores con mayor capacidad de recuperación y que además genera la articulación económica para el Pacífico mexicano.
El dirigente de Escol también destacó la dimensión geoestratégica de la región al señalar que la zona de la Bahía de Banderas se ha consolidado como uno de los nodos turísticos más importantes del Pacífico mexicano y una puerta de entrada clave para los mercados de Norteamérica. En ese contexto, encuentros como Gala Vallarta envían una señal positiva a los mercados internacionales al confirmar que el destino mantiene su operación turística, su conectividad aérea y la capacidad de recibir visitantes con normalidad, fortaleciendo así su posición dentro del turismo global. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y vamos ahora con Montserrat Bernal, que nos tiene información sobre todos los detalles ayer en la ceremonia inaugural de esta 31ª edición del Gala Vallarta 2026.
Puerto Vallarta alberga del 10 al 12 de marzo la edición número 31 de Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, uno de los encuentros más relevantes para la industria turística del Pacífico mexicano. Reúne a hoteles, mayoristas, aerolíneas, turoperadores y socios comerciales provenientes de 10 países, quienes sostendrán reuniones de negocio para revisar la oferta turística y fortalecer la promoción de ambos destinos. La inauguración se realizó en el Centro Internacional de Convenciones en Puerto Vallarta y fue encabezada por los secretarios de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman, y de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, acompañados por los alcaldes de Puerto Vallarta, Luis Munguía, y de Bahía de Banderas, Héctor Santana. También participaron representantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas y el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Durante su mensaje inaugural, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman, destacó que el turismo es un motor clave para la economía regional y nacional. Señaló que este sector genera oportunidades para millones de personas y subrayó la importancia de este encuentro para el futuro inmediato del destino, ya que durante los 3 días del evento se llevarán a cabo más de 5,000 citas de negocio entre compradores, aerolíneas y agencias de viaje, donde se definirán estrategias y acuerdos que impactarán en la llegada de visitantes en los próximos meses.
Celebrando un momento sumamente importante para nosotros, nuestro destino, porque en esta celebración de la edición 31 de Gala Vallarta de Era, se van a celebrar más de 5,000 citas de negocio. Se dice fácil lo poder hacer un número más, pero no, esas citas de negocio van a definir el futuro inmediato de nuestro destino. De estas reuniones donde tenemos compradores, tenemos aerolíneas, tenemos agencias de viajes, van a definirse los próximos meses para nuestros destinos y su recuperación. Y eso nos hace entender esto como un gran evento que reúne más de 750 líderes del sector turístico, no solo nacional, sino también internacional. Y pues como siempre que tenemos la oportunidad de decirlo en diferentes mercados,
En el caso de Jalisco, pero siempre también en el caso de Nayarit, y en conjunto somos imparables.
También resaltó la fortaleza turística de la región conformada por Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, al señalar que cuenta con infraestructura de talla mundial, una amplia oferta hotelera, conectividad aérea nacional e internacional y una diversidad de experiencias que van desde la naturaleza y gastronomía hasta turismo médico, deportivo y de romance. Con información e imágenes de Susana Carreño, UDG Noticias, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. Continuamos con más información. Y en Puerto Vallarta, amigos del auditorio, el presidente municipal, Luis Munguía, pues obligado tal vez por las circunstancias, otra vez mueve funcionarios y reconfigura su gabinete. Osvaldo Granados, adelante.
Tras la renuncia del director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, José Domingo Valdés Aguilar, el alcalde de Puerto Vallarta confirmó una nueva serie de enroques en áreas clave del ayuntamiento y del organismo operador del agua, CEAPAL. El presidente municipal informó que Edén Arturo Castillón Villaseñor, quien se desempeñaba como director de Obras Públicas desde octubre del 2024, asumirá ahora la titularidad de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Con este movimiento, la Dirección de Obras Públicas será encabezada por Andrés Abundis, quien anteriormente se desempeñaba como jefe de gestión dentro de la Dirección de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento. Como parte de los cambios dentro del gabinete municipal, el presidente también anunció el movimiento de Ángel Marcial Carrillo, quien dejará la Dirección de Catastro, cargo que ocupó durante 2 meses para asumir la gerencia de la ciudad y del centro histórico. En su lugar, la Dirección de Catastro será ocupada por Jorge Luis García Delgado, quien hasta ahora se desempeñaba como asesor dentro de la Administración Municipal. Dentro de los movimientos anunciados, también se confirmó que Jorge Durán, quien se desempeñaba como gerente de Ciudad y Centro Histórico, asumirá la dirección administrativa del organismo operador del agua, CEAPAL Vallarta. El presidente municipal adelantó además que podrían realizarse otros ajustes dentro de la estructura municipal, particularmente en el área de jueces municipales. Señaló que ya se analiza la posibilidad de realizar promociones internas dentro de esa área, propuesta que será revisada junto con el síndico municipal. UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y pues una situación difícil, grave, que enfrenta a nuestra región es la prostitución infantil, la trata y la prostitución infantil en nuestra región. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Los delitos de trata y prostitución infantil son muy movibles y se dan en la región, entre ellos Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Bahía de Banderas. Así lo manifestó la activista Sandra Quiñones, quien destacó que al hablar de los delitos mencionados se refiere a los 3 municipios que conforman la llamada Bahía de Banderas, como lo son Vallarta, Cabo Corrientes y Bahía de Banderas. La también representante del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres comentó lo siguiente sobre esta problemática en la región.
Solo admitir la problemática, sino a trabajar sobre esa problemática. Vamos tiros y jalones, ¿sí? Vamos tiros y jalones en esa parte, porque sí somos muy conscientes que pues implica pisar callos en Poder Judicial, en Ministerios Públicos, en la Policía, pero también implica pisar callos en el sector económico, en el empresariado, que es el primero que se beneficia de esto. Sí, es una realidad. El sector económico también tiene un beneficio directo y también se convierten en cómplices a partir del silencio que ellos hacen cuando detectan, porque sí, sí lo detectan. Hemos sentado con muchos empresarios del ramo.
La activista reconoció que debido a ello es muy complicado combatir esta problemática en el mundo y por ende en la región.
Ha sido muy complicado. Ya empezamos a ver que las autoridades hablan del tema, se refieren al tema. Ya ahorita estamos trabajando con autoridades, incluso el año pasado, desde los organismos de sociedad civil, logramos que se firmara por los gobiernos de Jalisco y Nayarit en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y los 2 municipios, un documento que llamamos Pacto contra el Abuso Sexual Infantil. Y ahí vamos, este año ya empezamos a trabajar, ya vamos a empezar a generar productos, ya vamos a empezar a tener pequeñas acciones y pequeñas líneas de trabajo que tienen que ver con el tema. Nos ha costado mucho trabajo, ha sido bien complicado, porque luego uno también no sabe si a este funcionario que estoy invitando está involucrado, entonces claro, tienes que irte con mucho cuidado, tienes que ser muy cauteloso.
Finalmente dijo que es necesario analizar qué tanto han estado propiciando estas redes de corrupción, el delito en la región. Desde Valle de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Continuamos con más y mire, también donde va a haber cambios es en Bahía de Banderas. Deja la tesorera el cargo y en lugar entrará el contralor. La tesorera Mariana Macedo dejará este miércoles el cargo y en su lugar será ocupado por el actual contralor, Mario Medrano. Lo anterior se deriva del punto 6 de la orden del día, en donde se enlista la iniciativa de acuerdo que será presentada por el alcalde Héctor Santana para su aprobación, designación y nombramiento y toma de protesta del contador público Mario Medrano. Hasta el momento se desconoce cuáles serían las causas de este movimiento. Del punto 7 también se destaca el nombramiento de Macedo Gutiérrez como titular de la Contraloría Municipal, cargo que actual tiene Mario Medrano. Se prevé que tome protesta hoy miércoles a la 1:00 p.m. en sesión ordinaria de Cabildo, la primera de este mes de marzo. En ambos cargos, la propuesta del alcalde contempla la dispensa de la lectura. La sesión edilicia está programada para hoy a la 1:00 p.m. Igualmente, en esta sesión se contempla la designación, nombramiento y toma de protesta de la licenciada Briana Guzmán Delgado como titular de la dirección del Instituto de la Mujer de Bahía de Banderas, cargo que pues ha sido cuestionado por algunos ediles. Con más de Bahía de Banderas, le comento, amigos del auditorio, que impacta al turismo de Estados Unidos la violencia, esta violencia que se vivió el pasado 22 de febrero, domingo. Así lo aseguran las propias agencias de viaje. Escuchemos.
El mercado americano salió muy afectado por los hechos del 22 de febrero, día en que se registraron disturbios en el municipio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tras la captura de Nemesio Oseguera, el Menchón. Así lo afirmó Martín Rodríguez, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, Capítulo Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, quien destacó que existen números muy bajos en reservaciones. Escuchemos.
Tenemos números muy bajos, como no sé si ya te podrás dar cuenta, pero ahí están publicando los vuelos diarios, el número de pasajeros que tenemos comparados con el año pasado, y pues sí tenemos más de un 50% de cancelaciones o de llegadas a la baja. Estamos ahorita pues tratando de revertirlos. La percepción de seguridad también no hay que quitar de lado, de tema, que independientemente de lo que nos pasó en Vallarta o en el tema México, pues ahorita también nos está afectando un poco, aunque está muy lejos, pero el tema de la guerra de Irán también es otro factor. Sobre todo para el americano que guarda un poco más la postura y tiene un poco más de miedo que normalmente que el turista canadiense.
El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Vallarta Riviera Nayarit dijo que actualmente se le está apostando, como siempre, al mercado nacional. Y agregó que ya se acerca Semana Santa. También dijo esperar salir con buenas cuentas del Gala Vallarta que hoy arrancó.
Esperemos salir con buena publicidad, con buenos comentarios de nuestros invitados especiales que estamos esperando. Y tratar de divertir, digo, no nos queda de otra, nos hemos levantado de cosas peores. Ya llevamos varios sucesos, pandemia, salud, el terrorismo del septiembre 11. Entonces, creo que Vallarta pues estará un poco dolido lo que es este mes de marzo y abril, pero regresaremos en el verano y pues a pegarle con todo para la próxima temporada, no nos queda de otra, vamos a levantarnos.
Martín Rodríguez destacó que una de las zonas más afectadas por los hechos del 22 de febrero es el área de Punta de Mita, donde el turismo de gran poder adquisitivo llega en esta temporada. Escuchemos.
Totalmente de acuerdo, Bahía está un poquito más afectado, la zona de Punta Mita sobre todo, ellos sí salieron un poquito más afectados que lo normal de los números que estoy hablando, porque el turismo de lujo que se encuentra en esa zona, que la mayoría son grupos de incentivos, eso sí cancelaron al 100%, todo el mes de mes. Entonces sí, sufrimos de ese mercado de alta gama y eso sí canceló al 100% todo el mes de marzo. Y abril andamos, algunos van a reubicar o han cancelado más o menos entre van a regresar o van a reubicar fechas, y los que han cancelado como un 50% de grupos. Pero marzo definitivamente sí fue un golpe muy duro para Riviera Nayarit, sobre todo la punta de Mita, toda esa zona.
Pese a ello, Martín Rodríguez confió en que el destino pronto va a levantarse. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y de esta manera, amigos del auditorio, llegamos al final de este espacio informativo UDG Noticias. Le agradezco el favor de su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Katia Sandoval en el streaming, en la producción de noticias, Montserrat Bernal. Gracias también en la producción a José Isabel Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Los invito a que se queden en sintonía con el Expreso de las 10 y desde luego a las 11, lo espero, a las 11 de la mañana desde San Pancho, en Todas las Voces Cuentan.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.